informar y alegrar a la familia cubana.
6 de la mañana en nuestros relojes, sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, acompañándote en esta mañana de jueves. Estamos de día a 19 de septiembre, sí señor, del 2013, Ludwig.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros y recuerde que si usted tiene acceso a la internet y quiere navegar a través de un sitio seguro que no deje rastro ni huella, pues puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted esté en este sitio puede buscar información sobre Cuba y el mundo y le invitamos a que nos visite martinoticias.com.
No te cambiaste peinado hoy, ¿no?
Sí.
Te noto algo diferente.
Sí.
Te asienta.
Gracias.
Un placer. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Justifican aficionados cubanos la deserción del pelotero José Abreu y critican la política del régimen castrista en relación al deporte. Complacidos los opositores cubanos que asistieron al Foro 2000 en Praga por el apoyo moral ofrecido por el Dalai Lama al pueblo de Cuba. Insiste Estados Unidos en una fuerte resolución de la ONU que obligue al gobierno de Siria a entregar sus arsenales químicos. Y afirmó el presidente colombiano Juan Manuel Santos que no habrá impunidad en el proceso de paz con la guerrilla de la FARC.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Un grupo de cienfuegueros reunidos en la conocida Peña Deportiva del Prado justificaron la deserción del pelotero José Abreu y criticaron la política del gobierno cubano en relación al deporte.
Amado Gil, ¿tiene parte de estas acaloradas discusiones que se suscitan cuando se discute de pelota?
La reciente deserción del pelotero cubano de la provincia de Cienfuegos, José Dariel Abreu, conocido popularmente como Pito Abreu, no ha pasado por alto ni en Cuba ni para la gran prensa estadounidense. Un artículo de New York Times dedicado a este jonronero cubano de 26 años afirma que su contrato en las grandes ligas podría estar por los 50 millones de dólares, superando así a sus compatriotas Yasiel Puig y Joenis Céspedes. En Cuba, en la Peña Deportiva del Prado de Cienfuegos, provincia para la que jugaba Abreu, los tertulianos defienden su decisión de abandonar el deporte cubano.
La decisión de la deportista quizás sea porque ven futuro, un futuro más seguro quizás.
Hay veces que los atletas tienen sueños, aspiraciones de medirse en otro béisbol, como el caso de Contreras. Pito a lo mejor tenía esa aspiración pendiente, porque realmente aquí esta pelota a Pito le quedaba chiquita. Yo pienso que es su decisión y hay que respetarse.
Bueno, pienso que es la economía lo que lo mueve ahí, la economía, no es que sean contrarrevolucionarios, ni que sean apátridas, ni nada de eso.
The New York Times destaca en su artículo el valor y el interés que han adquirido los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas. En Cuba el tema también se discute.
No es que Cuba haya bajado su nivel, es que Cuba dejó su nivel ahí. Los demás no han pasado por arriba, han elevado su techo, el supuesto techo, como se dice.
El triunfo de los peloteros cubanos en las grandes ligas contrasta con los bajos rendimientos del béisbol cubano internacionalmente. Entonces, ¿quién es el culpable? Se preguntan los cienfuegueros ante el micrófono del periodista independiente Juanier Rodríguez Matos.
Si a esos atletas la dirección del INDE, del gobierno, hubiese tomado alternativa, no ahora, que están dando un poco más de cobertura, hace años atrás, no nos estuviera pasando lo que nos está pasando ahora.
Pito Abreu ya tiene documentos de residencia en Haití y está listo para recibir a un buen número de cazatalentos de las grandes ligas que lo irán a ver a República Dominicana. Lo otro es acordar el valor del contrato y esperar por algunos trámites burocráticos.
Napoleón Bonaparte decía que para ganar la guerra se necesita dinero, dinero, dinero.
Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente las 6:04.
Un grupo de disidentes cubanos que integran movimientos, plataformas cívicas y un partido político expresó en Praga su satisfacción por el apoyo moral ofrecido por el Dalai Lama durante un foro sobre la transición democrática. Dagoberto Valdés, editor de la revista digital Convivencia, agradeció al Premio Nobel de la Paz 1989 que haya dado unas respuestas directas para Cuba durante una de las sesiones de la 15ª edición del Fórum 2000. Al ser preguntado sobre qué mensaje espiritual podía remitir a la gente que lucha por la libertad de Cuba, el Dalai Lama recomendó tener paciencia, voluntad y determinación. El Dalai Lama subrayó que Cuba está cambiando y recordó cómo cayeron los regímenes totalitarios comunistas en Europa sin recurrir a la fuerza. Agregó el líder espiritual tibetano que a corto plazo las armas son más decisivas y poderosas, pero a largo plazo el poder está en la verdad y es mucho más fuerte.
En otro orden de cosas, señala el cantautor Pablo Milanés que el problema no es la revolución como concepto, sino quienes la dirigen. Así se expresó al ser entrevistado por la emisora colombiana Radio Caracol.
La revolución se respeta, y la revolución para los revolucionarios es sagrada, y siempre hay que respetarla y siempre hay que tratarla de que sea lo mejor. Lo que se deja de respetar es a los políticos que hacen la revolución, que no la hacen bien, que cometen errores y que no rectifican y no reconocen sus errores. En mis declaraciones durante años he dicho que aquí se han cometido muchos errores, errores graves, que han llevado a una crisis dentro de la revolución que no tiene que ver nada con la crisis mundial, porque la teníamos antes que se provocara esta crisis, y que podía haberse solucionado y no se ha solucionado. Indudablemente el bloqueo en muchos sentidos ha perjudicado cierto desarrollo de una parte de la revolución, pero no toda. Yo creo que en muchos sentidos nosotros nos hemos bloqueado, ha sido un autobloqueo, y lo que no ha sido un autobloqueo, pues ha permitido que nosotros nos distingamos en una serie de atributos que hemos tenido los cubanos.
Durante la entrevista concedida a Caracol Radio, Milanés negó que el embargo de Estados Unidos hubiera afectado a la música cubana y criticó el autobloqueo que padece la isla.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, insiste en que el acuerdo entre Washington y Moscú para que Siria entregue sus armas químicas debe ser respaldado por una resolución fuerte de Naciones Unidas con mecanismos coercitivos que obliguen al presidente Bashar al-Assad a cumplirla. Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Kerry aseguró que el acuerdo de Ginebra no hubiera sido posible sin las acciones del gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Agregó que tener sobre la mesa una amenaza legítima para el uso de la fuerza aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores. Considerado en el Congreso que es lo que trajo a Rusia y a Assad a la mesa, por lo que estima que la misma debe quedar para garantizar que el régimen de Assad cumpla lo prometido. Kerry aseguró que Estados Unidos presionará junto a otras naciones aliadas para que la Asamblea de Naciones Unidas adopte una fuerte resolución.
Más noticias locales, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, ordenó revisar la seguridad en todas las instalaciones militares tras la masacre en la base naval de Washington, D.C., informa Jefferson Asprilla.
Tras la masacre en las instalaciones navales de Washington que dejó 12 muertos y luego de conocerse que el atacante tenía acceso al lugar y logró comprar armas a pesar de sus comprobados problemas de salud mental, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, ordenó revisar los protocolos de seguridad y permisos de ingreso a todas las instalaciones militares en el territorio nacional y el extranjero.
Obviously, there were a lot of red flags, as you noted. Why they didn't get picked up, why they didn't get incorporated into the...
Como se ha notado, obviamente hubo muchas alertas. ¿Por qué ellos no se percataron? ¿Por qué ellos no lo incorporaron dentro del proceso de acreditación? ¿Y qué estaba haciendo él? Todas estas son preguntas legítimas que vamos a tener que esclarecer. El presidente Barack Obama asistirá a una ceremonia religiosa en honor a las víctimas de la masacre el próximo domingo en la capital estadounidense.
En Radio Martí, exactamente a las 6:09.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró el miércoles que no habrá impunidad en el proceso de paz con la guerrilla de la FARC y que no concibe que la justicia internacional pueda convertirse en un obstáculo para la reconciliación. Dirigiéndose a los negociadores de la FARC en Cuba, sede del diálogo a sus militantes y a las cortes internacionales, Santos afirmó que no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera asistemática. Que oigan bien allá en La Habana, que oigan bien en La Haya, en Ginebra o en Nueva York. No habrá impunidad. No puede haber impunidad por ese tipo de crímenes, señaló el mandatario al inaugurar un acto en el que las altas cortes del país debatirán sobre paz y justicia para las víctimas del conflicto. Santos defendió una reforma a la Carta Magna, aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional, que prevé la suspensión en el cumplimiento de penas a los rebeldes que se desmovilicen, así como su participación activa en política.
Exactamente a las 6:10 de la mañana y te saludamos desde este estudio acá en la ciudad de Miami, capital del sol, aunque en estos días ha llovido bastante, ¿no? Moisés López, Lucy García, Toby Giró, desde el control del sonido tempranero, tenemos en la producción a la joven Johnny Hilfer. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Mis amigos, y de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos Más del Tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, Más del Deporte a cargo de Demi Navas y Orlando el Guajiro Peña. Un avance de las informaciones de temas usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. El segmento de salud, medicina al día que nos brinda Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería acá en el estado de Florida en el día de ayer. Los 400 millones alguien los cogió, solamente hay 40 horas. Así que ya tú sabes, eso es Powerball. También un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del Cangri, Teriyaki. El Eurosatélite recorre los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 18 años atrás, donde recordaremos el perro enloquecido del grupo Mará.
Como un perro castrajido, enloquecido.
Y Víctor Suave presenta en su VIP a la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, quizás un poco de lluvia en la zona de Pinal del Río e Isla de Pinos. Escuchemos a continuación a Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones que estuvo afectando la península de Yucatán se ha desplazado sobre las aguas del Golfo de Campeche, donde las condiciones son favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, muy cerca de las costas de Veracruz. El movimiento de este sistema hacia el oeste-noroeste ha provocado el debilitamiento del amplio patrón de nublados y lluvias que estuvo afectando las regiones occidentales y central de Cuba, así como el sur de la Florida, donde las condiciones del tiempo deben mejorar sustancialmente. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Resultado de la pelota de Grandes Ligas con Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy en este espacio deportivo aquí en Radio Martí
vamos a hablar de la labor de varios peloteros cubanos que jugaron en las ligas menores aquí en Estados Unidos con los equipos de los Medias Rojas de Tampa, los Yankees de Nueva York, así como los Orioles de Baltimore. Vamos a comenzar con el equipo de Boston, que aparece en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En el Boston este año jugó en Liga Menor el pelotero de la provincia de La Habana, Juan Carlos Linares, quien jugó en la clase AA con el equipo Portland Sea Dogs. El muchacho de La Habana terminó la temporada con un promedio ofensivo de 266, bateo para un promedio de 200 en la AAA y para 276 en la clase AA. Y en ambas sucursales conectó Linares un total de 8 cuadrangulares e impulsó 52 carreras. El Boston lo mantiene como un prospecto y pudiera estar el próximo año en el roster de 40 peloteros del equipo del Boston como jardinero derecho. En Tampa milita el pelotero de la provincia de Camagüey, Leslie Anderson. Leslie terminó este año en las ligas menores, en la AAA, en la Liga Internacional con el equipo de Durham Bulls, con un promedio ofensivo de 292. Conectó Leslie 126 hits, anotó un total de 52 carreras, disparó 28 dobles, un triple, terminó con 14 jonrones y finalizó con 74 carreras impulsadas. En cuanto al equipo del Baltimore, ahí militan varios peloteros cubanos y vamos a comenzar con el cubano-americano Luis Martínez, quien este año jugó en el equipo Bowie en la clase AA. Terminó con un promedio ofensivo de 257, disparó un jonrón e impulsó 22 carreras. Y el otro cubano, Cory Seguí, en la clase Rocky de la Costa del Golfo, bateó para un promedio de 211 en un total de 34 partidos e impulsó 8 carreras. Y ahora nos vamos para el equipo de los Yankees de Nueva York, donde Adonis García, el pelotero de Ciego de Ávila, bateó tanto en la clase AA como la AAA para un promedio ofensivo de 258, conectó 4 jonrones e impulsó 12 carreras en un total de 58 encuentros. Ronnie Mustelier también pertenece a la organización de los Yankees de Nueva York y este año en el equipo Scranton de AAA batió para 274, disparó 7 jonrones e impulsó 41 carreras, además de que conectó 22 dobles. También con los Yankees juega Rigoberto Arrebato, pitcher de La Habana, quien este año ganó en esa organización, ganó 4 juegos, perdió 3 y terminó con un buen promedio de carreras limpias de 2.40. Y vamos a finalizar con el pelotero de Holguín, el jardinero Gerald Sánchez, quien milita en la clase AA en el Trenton, en el equipo de los Yankees de Nueva York. Gerald jugó tanto en la clase A como en la AA y terminó en 63 partidos para un bajo promedio de 204, conectó 13 dobles, un jonrón e impulsó 4 carreras. Mañana viernes, aquí en Tempranito, les brindaremos la segunda parte de la labor de los peloteros cubanos en Liga Menor. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Justifican aficionados cubanos la deserción del pelotero José Abreu y critican la política del régimen de Castro en relación al deporte. Complacidos los opositores cubanos que asistieron al Foro 2000 en Praga por el apoyo moral ofrecido por el Dalai Lama al pueblo de Cuba. Insiste Estados Unidos en una fuerte resolución de la ONU y obligue al gobierno de Siria a entregar sus arsenales químicos. Y afirmó el presidente colombiano Juan Manuel Santos que no habrá impunidad en el proceso de paz con la guerrilla de la FARC.
Bien, son las 6:20, pasamos con el tema de salud, medicina del día, claro, como de costumbre hasta ahora, con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad pulmonar obstructiva que es crónica. Esas personas que aquí en los anuncios de televisión donde promueven los medicamentos que se usan para este tipo de enfermedad, pues casi siempre sale un señor o una señora con un elefante sentado en el pecho. Esa es la manera en que lo representan. La persona tiene tan apretado su pecho, siente un peso tan fuerte que no puede respirar y es algo realmente crónico. Entonces, esto está considerado que no es una enfermedad, sino un conjunto de diferentes enfermedades pulmonares crónicas que reducen el flujo de entrada y salida del aire al pulmón. Así que esto no es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya de hecho te dicen que no es una enfermedad. No es simple de los fumadores, sino que es una enfermedad pulmonar potencialmente mortal en muchos casos y queda sin diagnosticar. Así que los síntomas más frecuentes de estas personas son falta de aire, expectoración excesiva, la tos es crónica y a medida que la enfermedad empeora, las actividades cotidianas como subir unos cuantos escalones, caminar un poco, se puede ver en dificultades. Así que es prevenible, pero incurable. Así que el tratamiento puede ayudar a retardar su progresión y tienen medicamentos afortunadamente que la estabiliza. Pero si usted siente falta de aire por mucho tiempo consecutivo, no deje de ir a su doctor y nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Aproximadamente la mitad de la población mundial come arroz todos los días. Es uno de los alimentos básicos más importantes del mundo, pero gran parte se cultiva en regiones propensas a inundaciones.
Rice plants. Las plantas de arroz se mueren si están completamente sumergidas por más de 3 días. Este es un problema en Asia, donde los agricultores dependen de los cultivos para alimentar a sus familias.
La doctora Pamela Ronald, de la Universidad de California, logró aislar el gen del arroz tolerante a las inundaciones.
Las nuevas variedades de arroz pueden resistir hasta 17 días de lluvias.
Aclaró que tiene el mismo sabor, consistencia, se cosecha igual que los arroces tradicionales y produce 5 veces más cantidad de grano. Dijo que ahora trabaja en la creación de un arroz con mayor tolerancia a las enfermedades. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:23 de la mañana y vamos como de costumbre a esta hora con una información muy esperada por muchos, claro, allá en la isla de San Antonio Maicí, resultado de lotería acá en el estado de Florida en el día de ayer, Lucy.
Así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 17, 25, 29 y 36. 7, 17, 25, 29 y 36. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores 1, 2, 1, 8, 12, 18. En el sorteo de la noche 1, 2, 5, 2, 12, 52. Está el 12, pues ahí bien presente. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, la combinación, la centena ganadora, perdón, es el 073073 y en la noche 788788. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, que por acá, como siempre, mis amigos tienen las caras como que no han jugado nada. Y en otras noticias, bueno, pues quería compartir con ustedes que un total de 369 fotografías que pertenecieron a la colección privada de Diego Rivera y Frida Kahlo van a ser restauradas por especialistas durante 6 meses para salvaguardar el archivo histórico. Eso fue lo que dio a conocer el Museo Frida Kahlo. El proyecto está patrocinado, lo está cubriendo con fondos el Banco of America, que busca cuidar un archivo histórico que tiene gran valor a nivel nacional y en particular, bueno, pues para el mundo artístico y cultural de México. La Casa Azul, como también se llama el museo debido al color de su fachada, que está ubicada en la Casa de la Pintora Mexicana en esta capital, tiene un archivo de 6.500 fotografías. Y el diagnóstico de su estado comenzó en el año 2007, así como el de los espacios del museo que durante casi 50 años guardaron documentos, objetos personales, cartas, publicaciones. Así que esta colección tiene imágenes de todo tipo, y va a ser todo restaurado, así que buena idea.
A propósito de la lotería, Lucy, te informaba que hace unos días yo veía un letrero cuando venía por la carretera de que había 400 millones para el sorteo de ayer en el Powerball, sorteo que aparece que se juega en diferentes estados de Estados Unidos, así que solamente quedan 40 millones, lo vi en el propio letrero hoy, quiere decir que alguien agarró, se ganó esos 400 millones, no sé quién ni dónde, pero ya eso pasó la historia. 400 bueno. millones. Suerte el que lo ve. Ser bueno. Por acá Marco Antonio Solís en la parte musical. ¿A dónde vamos a parar? Eso digo yo, sí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Gracias por tu sintonía. Hoy jueves 19 de septiembre de 2013. Gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de merecer, sobre todo, claro, para estar bien informado.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero aprovechar para darles la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma la Organización del Exilio Cubano que las presiones dentro y fuera de Cuba influyeron en el levantamiento de la sanción impuesta por el régimen de Castro al cantante Roberto Carcassés. Amenazaron agentes de la seguridad del Estado a opositores pacíficos que repartían copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de Santi Espíritus. Cobra fuerza de nuevo el debate sobre el control de armas en Estados Unidos después de la matanza ocurrida en un astillero de la Marina de Guerra en Washington. Y al menos 80 personas han muerto desde el sábado en varias regiones de México por las tormentas que siguen azotando buena parte del país.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Una organización del exilio cubano ratifica en Miami su apoyo a Roberto Carcassés y destaca lo importante que ha sido la presión dentro y fuera de Cuba para que se suspendiera la sanción impuesta al músico cubano.
Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El Partido Liberal Cubano, con sede en Miami, una de las primeras organizaciones del exilio en salir al respaldo del músico Roberto Carcassés, reiteró su postura inicial de apoyo al pianista y compositor de 41 años de edad, que en un acto oficial a través de su improvisación hizo un llamado a la libertad de información y elecciones por voto directo en Cuba. Pedro López, del ejecutivo de la mencionada organización del exilio, ratificó dicho apoyo.
Que hay que respaldar a Roberto Carcassés como una manifestación que debería de ser seguida por muchos otros artistas conocidos de la sociedad cubana. Yo creo que debe de haber un clamor unánime por una apertura política que devuelva a los cubanos la libertad de expresarse, la libertad de moverse, la libertad de reunirse, la libertad de poder tener negocios propios, de poder ser Cuba un país normal y salir de este ostracismo en el cual está sumido el pueblo de Cuba.
Las autoridades cubanas finalmente levantaron la sanción inicial contra Carcassés y, según muchos, esto se debió al apoyo que el músico recibió de varios colegas, incluyendo el cantautor cubano Silvio Rodríguez, aseveró López.
Silvio Rodríguez, con toda su carga de complicidad con el régimen, la hija de Silvio Rodríguez, figuras dentro del oficialismo, pidieron que no se sancionara a Roberto Carcassés y que se permitiera mayores libertades. Yo creo que la presión dentro de la isla pesó, la presión en el exterior pesó, y yo creo que eso estimula a que nuevos Roberto Carcassés salgan de ahora en adelante, porque saben que la presión del pueblo de Cuba y la presión del pueblo exiliado y la presión del mundo democrático está con ellos.
El Partido Liberal Cubano aseguró que apoyará a cualquier individuo que genuinamente reclame cambios en Cuba, aun cuando no coincidan en otros aspectos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
6:34.
La llegada a Sudáfrica de 34 ingenieros hidráulicos de Cuba no significa la pérdida de empleos para los profesionales de ese país africano, dijo la ministra de Medio Ambiente y Aguas, Edna Molewa. La funcionaria firmó un acuerdo con su homóloga de Cuba, Inés María Chapman Bauch, el 9 de septiembre, en virtud del cual 34 cubanos ayudarán a arreglar la red hidráulica de Sudáfrica, lo que ha generado alarma entre los profesionales sudafricanos. El especialista Anthony Turton dijo al diario Times and Life de Johannesburgo que había suficientes ingenieros sudafricanos para resolver los problemas de la red de agua del país. Agregó que los ingenieros blancos han sido echados del sector público y están trabajando como contratistas privados, cobrando por sus servicios 4 o 5 veces más que si fuesen empleados estatales. La ministra Molewa indicó que trata de encontrar una vía para cubrir esa brecha y que, en lugar de criticar sus iniciativas, los ingenieros sudafricanos debían colaborar con impulsarlas.
Más noticias de Cuba. Agentes de la seguridad del Estado amenazaron a varios opositores pacíficos que repartían copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de Santi Espíritus. El periodista independiente Segundo Rey Cabrera informa.
Los activistas del Comité Cubano Aurelio Cabrera González, Carlos Manuel Cárdenas González, Carlos Alberto Gómez Vasco y quien les habla, Segundo Rey Cabrera González, en 17 de septiembre repartimos la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre la no violencia. Esta incursión se dio en la parte céntrica del Parque Serafín Sánchez y la barriada de Colón y también la calle de Bayamo. Con total aceptación el pueblo lo recibía, pero cabe destacar en esta noticia que turbas paramilitares encabezadas por la policía política vestida de civil nos amenazaron de que si seguíamos repartiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y los boletines sobre la no violencia nos iban a golpear. Y me dijeron muy especialmente, tú, Segundo Rey Cabrera González, tienes una pierna toda desbaratada y inyectada. Te vamos a fracturar la otra y te vamos a dejar inválido. Es mejor que se retiren. Esto demuestra una vez más que el régimen cubano, el Partido Comunista y la policía política no permite que los cubanos conozcan la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre la no violencia. Con un reporte de Segundo Rey Cabrera González, secretario general del Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Radio Martí, 6:36.
El presidente Barack Obama y la primera dama asistirán el domingo a un servicio religioso por las víctimas de la masacre ocurrida en el astillero naval de Washington, D.C. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo el miércoles que el mandatario quiere expresar su pesar por la pérdida de vidas el lunes en la tragedia y compartir el dolor de la nación luego de otra masacre. Los detalles de dónde y cuándo se realizará el servicio religioso no fueron ofrecidos de inmediato. En una actividad en la Casa Blanca el miércoles, la primera dama, Michelle Obama, expresó su más sincero pesar por la tragedia del lunes al señalar que los hombres y mujeres que perdieron sus vidas dedicaron sus carreras para proteger nuestro país.
Bueno, y continuando con el tema, el debate sobre el control de armas cobra fuerza en el Congreso estadounidense después del tiroteo en un astillero de la Marina de Guerra en Washington, D.C. Los detalles en la voz de Gioconda Tapia.
Tras la masacre en el astillero de la Armada de Estados Unidos el lunes, legisladores y los estadounidenses se preguntan cómo pudo haber sucedido que un hombre con presuntos problemas mentales y un historial de incidentes con armas de fuego logró obtener un empleo en el gobierno y entrar en una instalación militar de alta seguridad. El legislador demócrata Richard Durbin dijo que a principios de año un proyecto de ley para control de armas fue rechazado en el Senado. Tenemos que hacer todo lo posible para mantener las armas fuera de las manos de quienes pueden usarlas de mala manera. En la Casa Blanca, el vocero Jay Carney acusó a los opositores del control de armas de hacer caso omiso a la voluntad del pueblo y en su lugar favorecer a los políticamente poderosos grupos que defienden el derecho de poseer armas. Cuando se vota contra el 80 o 90% del pueblo estadounidense, cuando se vota contra una mayoría de sus ciudadanos en respuesta o a favor de intereses especiales, se está sirviendo a ese pequeño grupo de interés especial, no se está sirviendo a los contribuyentes, dijo Carney. Lo cierto es que el incidente del lunes solo ha reavivado la polémica sobre el control de armas sin que se vislumbre una solución.
6:39.
Al menos 80 personas han muerto desde el sábado en varias regiones de México por las extraordinarias tormentas que siguen azotando buena parte del país. Mantiene a miles de turistas varados en Acapulco y amenazan con intensificarse en próximas horas cerca de otro punto turístico. ha aumentado a 80 hasta el momento, ocurridos en 12 de los 32 estados mexicanos, dijo el director de Protección Civil del Gobierno de México. Dos tormentas tropicales, Manuel e Ingrid, impactaron ambas costas mexicanas entre el domingo y el lunes, un hecho que hacía 55 años no ocurría. Las torrenciales lluvias causaron numerosas inundaciones, cortes de carreteras y deslaves de tierra.
Y pasando con Sudamérica, pasan los chilenos casi sin transición de la violencia del 11 de septiembre, aniversario del derrocamiento del presidente Salvador Allende, a la celebración de la fiesta nacional. Los detalles con Miguel Cabrera.
Brindo por nuestra patria, por mi Chile y por su gente, por la patria independiente y su enorme corazón. Queremos educación, sin lucro con equidad, gratuita y de calidad.
Con una palla de actualidad política, la candidata más popular para ocupar la moneda, Michelle Bachelet, brindó por su pueblo la víspera de este 18 de septiembre, Día de la Patria Chilena. Cuando todavía no se apagan los ecos de la violencia por el 40 aniversario del golpe de Estado de 1973, la inmensa mayoría de los chilenos gozan en festejos que no celebran a un político vivo, sino a quienes en el siglo XIX lograron la independencia del país. Mientras más de 400.000 automóviles salen de la capital generalmente para reuniones familiares, se abarrotan las fondas improvisadas para la ocasión y los asados, el vino y la música se constituyen en protagonistas de estos días de fiesta. El consumo de carne en Chile casi duplica los 42 kilos que se calculan per cápita a nivel mundial en un año. Y en cuanto al consumo de alcohol y en especial de su excelente vino, Chile no es segundo de nadie. Como signo de reconciliación, el presidente de derecha Sebastián Piñera bailó una cueca, el baile nacional, con la opositora y alcaldesa de Santiago Carolina Toá, cuyo padre fue asesinado por estrangulamiento durante la dictadura de Augusto Pinochet. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:41.
En el 2010, América Latina fue la primera región del mundo en tener 5 mujeres presidentes simultáneamente. Todo un hito de participación femenina en política. Sin embargo, las cifras hablan de una región que no supera el 22.4% de representación femenina en el poder legislativo y que está lejos de considerar la inclusión de mujeres en política como un elemento vinculado al desarrollo. La región tiene las cifras más grandes de inequidad de género, declaró a la agencia de noticias AP la abogada chilena Laura Albornoz, exministra de la Mujer, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente, las jefas de Estado en la región son Cristina Fernández de Argentina, Dilma Rousseff del Brasil, Laura Chinchilla de Costa Rica y Kamla Bersad Bisenab de Trinidad y Tobago. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, los países con mayor representación femenina en el poder legislativo son Cuba, Costa Rica y Argentina.
Exactamente a las 6:43 de la mañana estamos de visita en tu casa con muchísimo placer en esta mañana de jueves. Moisés López, Lucy García, Teo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Johnny Helfer. Y claro, te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 7 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demi Navas y Orlando El Guajiro Peña, un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando a Lucy en temas de interés y, claro, una buena página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
Y lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo va esa Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, vamos a pasar inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones que estuvo afectando la península de Yucatán se ha desplazado sobre las aguas del Golfo de Campeche, donde las condiciones son favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, muy cerca de las costas de Veracruz. El movimiento de este sistema hacia el oeste-noroeste ha provocado el debilitamiento del amplio patrón de nublados y lluvias que estuvo afectando las regiones occidentales y central de Cuba, así como el sur de la Florida, donde las condiciones del tiempo deben mejorar sustancialmente. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con las noticias deportivas, resultados de los juegos de pelota de Grandes Ligas con Edemio Navas y los comentarios de Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Faltan menos de 2 semanas para que concluya la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol y una de las sorpresas agradables en el 2013 ha sido, sin lugar a dudas, el equipo de los Piratas de Pittsburgh en la división central de la Liga Nacional. El Pittsburgh debe avanzar a la primera ronda de la serie playoff y después de más de 20 años de no tener un récord por encima de los 500, lo logró en la actual temporada. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, en el 2013 comenzó en Grandes Ligas el veterano José Ariel Contreras, después lo dejaron libre, pero ahí en el Pittsburgh hay dos cubanos, un primera base, Gaby Sánchez, de aquí de Miami, y el entrenador de pitcheo, Euclides Rojas. ¿Qué te ha parecido lo que ha hecho el Pittsburgh este año en la Liga Nacional?
Bueno, Damian, no hay duda que el equipo de los Piratas, después de 20 años o algo más, han venido batallando y quedando malísimamente, como el caso de Houston. Y hace 2 o 3 años empezaron ya a escoger peloteros de college y high school, porque quedando bajo en la clasificación escogen los mejores, y eso ha sucedido. Tienen 4 o 5 muchachos jóvenes de 25, 26, 28 años y un picheo buenísimo. No hay duda que ha sido la sorpresa más grande. Todo el mundo estaba dando, no, que el equipo de Toronto no le gana a nadie, y qué sé yo, bueno, que Filadelfia vuelve. Y sin embargo vino el equipo de los Piratas y ha hecho un trabajo excelente. No los quita nadie de ahí, porque de tú a tú, ellos se han fajado con los Cardenales hace un mes seguido, casi.
Bueno, Guajiro, en este equipo del Pittsburgh, el cubano Euclides Rojas, un ex-pitcher del equipo Cuba e Industriales, ha hecho gran trabajo como entrenador de pitcheo del bullpen.
Sí, él vino aquí con buenos credenciales de Cuba, por lo que tú dijiste, fue uno de los mejores taponeros en el béisbol de Cuba y después consiguió un trabajo con el equipo de Boston. Y ahí hizo un trabajo bien y ahora vuelve y cae a una organización joven y se ha podido comunicar bien con los peloteros y ha hecho un trabajo muy bueno. Yo personalmente no lo conozco a él sino de oída, pero tengo entendido que es una persona muy, muy atenta, se lleva bien con los peloteros y eso vale mucho. Está Gaby Sánchez, que es uno de los prospectos grandes de los Marlins, que lo dejaron ir. Los Piratas, como dije anteriormente, Demi, tiene una novena que hay que ganarle en el terreno. Se fajan de tú a tú con todo el mundo. Y mucha gente, no, son desconocidos, pero se van a ser conocidos en el futuro y se están haciendo conocer ya en este momento.
Gracias, Guajiro. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Afirma Organización del Exilio Cubano que las presiones dentro y fuera de Cuba influyeron en el levantamiento de la sanción impuesta por el régimen de Castro al cantante Roberto Carcassés. Amenazaron a agentes de la seguridad del Estado a opositores pacíficos que repartían copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de Santi Espíritus. Cobra fuerza de nuevo el debate sobre el control de las armas en Estados Unidos después de la matanza ocurrida en un astillero de la Marina de Guerra en Washington, D.C. Y al menos 80 personas han muerto desde el sábado en varias regiones de México por las tormentas que siguen azotando buena parte del país.
En nuestros relojes son exactamente las 6:51 de la mañana y por acá, como de costumbre, estamos ahora mismo de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días a todos los que nos acompañan desde tempranito. Qué bueno que estén con nosotros. Y fíjate que algunas de las noticias que tenemos acá para compartir, como todos sabemos, hay personas que ponen a viajar, si podemos decir de alguna manera, esos virus tan peligrosos a través de la internet, que estropean la computadora. De hecho, muchísimas personas, casi todas las personas que ya viene de por sí la computadora equipada con un sistema antivirus, pero hay algunos que, por ejemplo, en esta lista que publica McAfee, que es una institución que se encarga precisamente de vender ese tipo de servicio para que no hayan personas que puedan estropear pues tu computadora. La empresa McAfee anunció que las latinas, que son un peligro a la hora de entrar a cualquier búsqueda en los sitios de la web, de la internet, porque los cibercriminales eligieron esos nombres para encubrir sus actos delictivos. Así que mucho cuidado cuando se abran los sitios de Shakira, de Adriana Lima, de Zoe Saldana. Todos estos títulos, pues puedes encontrar opciones y algunas de esas puede ser alguna de las que se ponen en riesgo. Así que tenemos que ser cuidadosos a la hora de entrar a estas páginas y que no haya ningún problema. Aunque casi todas las computadoras aquí están preparadas para luchar contra este sistema de antivirus, sabemos en Cuba que es difícil el problema de las computadoras y del acceso a la internet.
Sí, no, te quería decir que, hablando de eso, en la Mac, que es la computadora que hace la compañía Apple, no le entran los virus. Eso
efectivamente,
es muy
ya hay muchas que, pero de todas maneras, tú puedes entrar en la internet, en un sitio que sea dudoso y hay que tener, aunque tú tengas todo este engranaje de seguridad. Recuerdo que la carrera de la famosa tenista Anna Kournikova tuvo un vuelco fuerte cuando surgió un virus en internet que se llamaba Anna Kournikova. No sé si se recuerda eso o no, pero fue realmente famoso, de manera que impactó hasta las cuentas de ropa deportiva que ella representaba y todo. Fue una caída pues drástica, si podemos llamarlo de esa manera. Por otra parte, pues ayer había comentado que Shakira recibió el premio de Victoria's Secret a las curvas más sexys. Así que a pesar de haber tenido un piquetico, ¿no? ¿Cómo se llama? Milan, se llama el hijo de Shakira. Recientemente, pues, la figura la ha recuperado y sigue con sus famosas caderas, sus famosas curvas. De hecho, el premio Victoria's Secret a las curvas más sexys. Y en otras noticias, me queda muy poquito tiempo, ¿verdad? Muy poquito. Bueno, para ampliar un poquito más acerca de este premio, ella escribió en Twitter, publicando una imagen de la pieza que se puede apreciar, una pieza de color rosa que se puso en forma de ángel al estilo de Victoria's Secret. Y ahora sí nos vamos a la música, ¿eh?
Bueno, 6:55 minutos. Lástima que por acá no anda Viñoli, ni creo que nos esté escuchando en este minuto, porque por acá tenemos a Maná y Primrose, temas que él realmente disfruta con mucha atención. El verdadero amor perdona.